La seguridad aplicada en las camionetas escolares siempre ha sido un tema que genera una moderada preocupación. La siniestralidad en el rubro ha sido históricamente casi nula, pero el accidente ocurrido hace unos meses, que ocasionó la muerte de una niña, agitó las aguas más de la cuenta. La reglamentación específica sobre este punto, resultante de la ley de tránsito aprobada en 2007, fue elaborada por la Intendencia de Montevideo y pone en claro los requisitos que deben cumplir estos vehículos, causando algunas disconformidades. Sobre eso hablaremos esta mañana a través de este informe de Fiorella y Santiago.
Sí, en 2007 se aprobó la Ley de Tránsito y Seguridad Vial en el territorio nacional. La ley es la número 18.191 y establece, entre otras muchas cosas, normas relacionadas con los vehículos que se encargan del transporte escolar. Recién ahora se produjo la reglamentación específica en torno a este punto, que, como bien decía Gonzalo, fue aprobada por la Intendencia de Montevideo.
Así es, allí se marcan todos los requisitos que deberán cumplir los vehículos afectados a este servicio, incluido el polémico cinturón de seguridad de tres puntas. En materia de antigüedad, para los ómnibus con capacidad de 25 a más pasajeros sentados, con una altura mínima de pasillo de 1,80 m, se admitirá un máximo de 18 años desde la fecha de su empadronamiento. Para los minibús con capacidad de 16 a 25 pasajeros sentados con una altura mínima en el pasillo de 1,60 m, el tope serán 16 años.
Bueno, es obligatorio el uso de cinturón de seguridad correctamente abrochado por parte de todos los ocupantes de los vehículos afectados al servicio escolar. Las unidades deberán contar con cinturones de tres puntas en todos sus asientos, los que deberán ajustarse a lo dispuesto por las normas técnicamente internacionales admitidas. Los cinturones de seguridad de tres puntas deberán ser simultáneamente pélvicos y de banderola, regulables en altura, con anclajes en el piso y o parantes.
De bandolera, Santi.
Banderola.
Perdón. Se concedió en plazo de 24 meses, contados a partir de la promulgación del decreto del reglamento ley 18.191, para que los vehículos afectados al servicio escolar cuenten con cinturones de tres puntos. Aquí vemos ya la presencia de un plazo, ¿no? Que después vamos a ver en qué consiste exactamente. Mientras tanto, los vehículos deberán contar al menos con cinturones de dos puntas. Todos los vehículos automotores que se importen a partir de los 180 días de la promulgación del decreto, que es del 5/7/2010, deberán estar equipados de fábrica obligatoriamente con cinturones de seguridad de tres puntas en número correspondiente al de pasajeros sentados, incluido el conductor.
Sí, que eso es importante también. La carrocería de los vehículos deberá ser metálica, rígida, con estructura sólida y de techo indeformable en el caso de vuelco. Contar también con ascenso y descenso de los pasajeros, con al menos una puerta que se accionará exclusivamente por el conductor o el acompañante del servicio. Se deberá disponer de por lo menos una puerta de emergencia operable desde el exterior del vehículo, que deberá permanecer sin llave mientras se cumple el servicio. Se admitirá como puerta de emergencia las ventanillas rebatibles en 180 grados que dejen una abertura de por lo menos 25 decímetros cuadrados, con un lado mínimo de 40 centímetros. Las ventanillas serán de vidrio inastillable de seguridad, permitiendo una apertura de 10 centímetros en todas ellas. También se prohíben vidrios polarizados, excepto en la luneta trasera. El traslado de menores de 3 años deberá realizarse en sillas de sistema de retención infantil y los vehículos deberán portar con extintores.
Bueno, se concedió plazo hasta el 1 de febrero de 2011 para que los vehículos afectados al servicio escolar se adecuen a las disposiciones de la reglamentación, salvo las excepciones establecidas, que fue la que marcamos anteriormente con el tema de los cinturones de seguridad de tres puntas. Y el tema de los plazos justamente es lo que ha generado mayor resistencia. Los trabajadores del rubro los consideran muy cortos y la Asociación de Padres del Colegio Palotti, centro de la polémica al principio de este año, ¿no? El Colegio Palotti, después vamos a explicar qué fue lo que pasó, recordar qué fue lo que pasó, creen, por el contrario, que son muy largos los plazos, ¿no?
Uh-huh. Según nos comentó Gerardo Senese, presidente de la gremial que une a los trabajadores del transporte de escolares desde el año 2008, Transporte Escolar Unido, buscó reunirse con la Intendencia Municipal de Montevideo para generar una reglamentación de la ley. Esta reglamentación implica una renovación casi total de la flota en un plazo de 5 años.
Lamentablemente, 48 horas después del accidente que todos conocemos, que ocurrió en abril y que no ocurrió en una camioneta de transporte escolares, sino en otro vehículo, la Intendencia nos llama con carácter urgente a sentarnos a dialogar y nos presenta la renovación de este nuevo reglamento que prácticamente va a empezar a correr a partir de enero de 2011, ¿no?
Según Senese, esto genera la sustitución de la totalidad de la flota en solo 6 meses.
Eso generará que nosotros estimamos aproximadamente un 50% de las empresas que realizan la actividad no llegan en esos plazos, por lo cual quedarían en el camino, generando una desocupación que nosotros estimamos en unos 150 puestos de trabajo en forma directa. A la vez, va a tener un impacto importante en el costo de los servicios. Entonces, o sea, la Intendencia de la Reglamentación no está pidiendo solamente los mecanismos de sujeción de los niños, sino que cambia el equipamiento interno de los vehículos, cambia la medida de los asientos, las alturas interiores, elimina la categoría 3, que para que el oyente tenga idea, la categoría 3 de vehículos son todas las camionetas. O sea, quedan categoría 1 y 2, que estamos hablando de micros y de ómnibus. Eso va a tener un impacto importante en las empresas, como lo dije anteriormente, pero a la vez estamos también impactando que van a entrar al tránsito 400 unidades de porte mayor, y eso además va a dificultar tiempo de los traslados y el beneficio que tiene el usuario en ese tipo de cosas, ¿no?
Si bien hay un plazo de 24 meses por el tema del cinturón de seguridad, igualmente tenés que renovar la camioneta por un bus. Porque si a vos te dicen que los asientos tienen que ser mucho más grandes, al cambiar los asientos te quedan mucho menos asientos. Y ahí ya no te rinde, entonces tenés que cambiar la flota, ¿no? Eso es lo que dice CNS. Que además dijo que ya hay créditos para cambiar la flota aprobados, pero no hay entrega de vehículos todavía. Y recién llegarían partidas en diciembre o enero, ¿no? O sea que hay gente que ya tiene el crédito, pero no puede acceder al auto. Y también pasa lo mismo con los asientos que se están requiriendo, que no hay entrega de ellos hasta dentro de un par de meses. Mientras tanto, Hugo Bosca, director de tránsito de la Intendencia Municipal de Montevideo, dijo lo siguiente en relación al plazo para renovar la flota.
Lo que también hay que decir es que hay un fideicomiso que está resuelto por las autoridades nacionales, de la Intendencia, y las empresas han participado de él, lo que le permite a muchas empresas, estas chicas, podemos decir, o a esta gremial, empezar a renovar su flota. Lo que nosotros entendemos es que son permisarios ellos de la Intendencia Municipal de Montevideo, y que entendemos que debe darse las condiciones que exige la Intendencia. Y los hechos de los últimos tiempos demuestran que tenemos que regularizar y adaptarnos todos a las normas internacionales y velar por la seguridad de los niños, ¿no?
En relación a que la Intendencia se empezó a mover a partir del accidente, eso que mencionaba Cenese anteriormente, Bosca manifestó lo siguiente.
Nosotros creemos que esta administración y la administración anterior tuvieron un desempeño sobre el tema de la seguridad. Lo que no cabe duda es que el lamentable hecho a todos nos conmovió y tratamos de buscar soluciones. Y los que empezamos a generar esas condiciones fue la Intendencia.
Otra de las cosas que argumenta CNS es que la exoneración en cuanto a las patentes de los vehículos es otra de las falencias que ha mostrado la Intendencia en este sentido, sobre todo cuando exige una renovación de la flota en tan poco tiempo. Hugo Bosca puntualizó lo siguiente en relación a esto.
Nosotros estamos dispuestos a empezar a analizarla. No ha sido el planteo central. O sea, ha sido un planteo, no cabe duda, ha sido un planteo. Ahora, no ha sido el planteo central de la gremial. Digo más, el planteo central nuestro y de la gremial era, tener fideicomiso y tener las posibilidades de renovar la flota. Lo que hace que todos aquellos que renueven van a tener, cinturones de tres puntas, van a estar en condiciones, se están adaptados a las últimas normas de seguridad, y a nosotros son una garantía tremenda. Ese es el objetivo nuestro. Por supuesto que después hay realidades concretas, económicas, de las empresas que sí funcionan, que a veces no permite esta realidad. Y para eso nosotros le dimos un plazo, yo creo que hasta bastante largo, por no decir que en demasía, pero bastante largo, que le da, para nuestra opinión, le da la posibilidad de adaptarse a la nueva realidad, ¿no?
Hacemos una pausa.
Sí, vamos a compartir más
por eso, de CNS, más
exactamente, también la visión de la Intendencia y también la visión de los padres del Palotti, ¿no? Que también tienen una voz en este tema.
Así es. Y bueno, si bien el transporte escolar y las precauciones que debe generar esta actividad siempre generó una atención particular, a partir del accidente al que se refería anteriormente CNS, ha tomado aún más notoriedad, ¿no?
Santiago, recordemos brevemente qué fue lo que pasó.
Sí, fue un accidente de tránsito sucedido en abril de este año, en el que lamentablemente murió una niña de 11 años, llamada Julieta Estefanía Cabrera. El accidente se registró en Emilio Raña y Jaime Civils, cuando la camioneta que llevaba cerca de 20 niños, además de a Estefanía, tras chocar con un auto, perdió el dominio y volcó. El vehículo transportaba a niños del Colegio Palotti, quienes regresaban al centro educativo tras asistir a las clases de natación en el Centro de Protección de Choferes. Eso generó una discusión tremenda alrededor de las camionetas escolares y además se formó un grupo de padres en el Colegio Palotti que busca que se concreten reglamentaciones que minimicen los riesgos de este tipo de accidentes. Antes de seguir, dos cosas. Primero, que el chofer de la camioneta que transportaba a ese niño está procesado con prisión. 32 años tiene, ¿no? Y lo otro, que es muy importante aclarar, tremendamente importante, aunque ya lo dijo Sanesi al pasar, es que la camioneta del accidente no era de escolares, sino de turismo, porque tiene dos tipos de camioneta el Palotti, ¿no? Contrata dos tipos de camioneta, uno que va de punto a punto y otro que va de la escuela a las casas, ¿no? Y la que va de punto a punto, que es justamente esta para ir a la piscina,
para hacer natación,
es como un bus de turismo. O sea, no es...
Son camionetas que muchas veces se alquilan, ahí está, para realizar paseos turísticos.
Pero es importante porque, se criticó muchísimo las camionetas escolares cuando en realidad...
No era una camioneta
no
escolar.
No era una camioneta escolar, ¿no?
O sea, la clásica que conocemos, la blanca y amarilla, ¿no?
Exacto.
Bueno, lo cierto es que la comisión de padres del Colegio Palotti está muy molesta ante el decreto gubernamental que otorga 2 años de plazo a los vehículos de transporte escolar para implementar el uso de cinturones de seguridad de 3 puntas en toda su flota. La comisión funciona en base a 2 ámbitos de acción, uno interno y otro externo. Para ambos cuenta con el asesoramiento de la Fundación Gonzalo Gonchi Rodríguez, de la Fundación Alejandra Forlán, y también están siendo asesorados por el Instituto de Seguridad y de Educación Vial, ISEB. Richard César es integrante de la Comisión de Seguridad en el Transporte del Colegio Palotti, nos daba su opinión con respecto a su disconformidad.
Primariamente nuestra conformidad con la aprobación finalmente, con la reglamentación. Porque esta ley, yo te recuerdo que lleva 2 años y medio de promulgada, porque es de noviembre de 2007, o sea que 2 años y medio después, realmente estamos conformes que se haya promulgado, no solamente promulgado, sino reglamentado. La disconformidad que tenemos es que transcurrido 2 años y medio de la ley, los plazos que se están manejando son 2 años más hacia adelante, para que se aplique cabalmente a nivel de transportes escolares, ¿no? Bueno, nuestro planteo es que si estamos aquí frente a la reglamentación de una ley que viene el año 2007, en la cual ya se sabía que lo que había que hacer, entre otras medidas de seguridad, porque no es la única, el cinturón de seguridad, pero básicamente era colocar un cinturón de 3 puntas, ¿por qué ahora, 2 años y medio después, cuando se reglamenta, se da un plazo intermedio para colocar un cinturón de 2 puntas cuando ya se podría ir a la solución definitiva, que es sabida por todos y homologada a nivel internacional, que el cinturón adecuado para proteger a un niño, independientemente de su tamaño, es de 3 puntas, regulable en altura?
Ojo, porque no solamente hay que cambiar el cinturón, sino que hay que cambiar una cosa mucho más integral, muchas cosas dentro de la camioneta.
Como por ejemplo los asientos.
Y entonces hablábamos, hay que cambiar la flota igual para el comienzo de las inspecciones, que está previsto para en febrero del 2011. Uh-huh. Ahora, que no se empiece a inspeccionar en febrero del 2011 es otra cosa, ¿no?
Ya ahí claro, va, esos son carriles diferentes.
Claro, pero la reglamentación habla de el comienzo de las inspecciones para febrero del 2011. Según Senese, la gremial está de acuerdo con el cinturón de 3 puntas.
La gremial estuvo en acuerdo desde el 2007 que se aprueba la ley con el cinturón de seguridad, y el plan de renovación que nosotros implementábamos llevaba a que todas las unidades llegaran en el plazo de la renovación de flota a tener los cinturones de 3 puntas.
Sin embargo, Senese también argumenta que los plazos son muy breves como para una inversión tan importante. Por otra parte, nos dijo que en varios países del mundo, nombró una cantidad, pero recuerdo, Brasil, Chile, Inglaterra, etcétera, se sigue manejando el cinturón de 2 puntas, e incluso la renovación de flota se hace con el cinturón de 2 puntas. De todas maneras, ellos no tienen ningún problema en cuanto a la aplicación del cinturón de 3 puntas, pero consideran que el plazo es muy exiguo, es muy corto. Uh-huh. Y también nos dijo que en España, que está cambiando a las 3 puntas, o sea, manejaba las 2 puntas y ahora maneja las 3 puntas, dio un plazo de 6 años para llevarlo a la práctica, ¿no?, ese cambio.
Pero además, a raíz del accidente, acá se puso el tema en una actividad que no era la responsable del accidente, porque vuelvo a reiterar, el accidente no ocurrió en un vehículo de transporte escolar. La siniestralidad que tiene el transporte escolar de accidentes es un 0,04. ¿Qué lectura hacemos nosotros? Si esos niños, ese colegio que tuvo el accidente, hubieran viajado en un vehículo de transporte escolar, el 99% de las probabilidades es que esos niños no hubieran sufrido el accidente.
Bueno, Transporte Escolar Unido también está molesta, la gremial, con la propia comisión de padres que se formó en el Colegio Palotti. Vamos a escuchar a Senese.
La asociación de padres que salió a hablar, que está mal asesorada y mal informada, ha dicho un sinfín de disparates sobre la actividad nuestra,
nos sometió a un escarnio público de la actividad en una actividad que de todo el transporte es la que menos accidentes ha tenido a lo largo de los últimos 50 años, que fue cuando empezó el transporte escolar en el sistema de camionetas. Porque además nadie habla de la responsabilidad del colegio. Se generó una granada con nuestra actividad de humo, pero acá se sigue sin hablar de la responsabilidad que tuvo el colegio, de cómo viajaron en ese vehículo los niños, si había adultos responsables, eso nadie habla. Y es una cosa fundamental porque, vuelvo a reiterar, el accidente no ocurrió en un vehículo de transporte escolares.
Bueno, la Comisión de Padres mantuvo reuniones con la Junta Departamental de Montevideo por un lado y con la Comisión de Transporte del Senado de la República por otro, pero no pudieron plantear en realidad su desacuerdo por el tema de los plazos que indica la reglamentación, que es en realidad donde hacen más foco. O sea, están de acuerdo con lo que se reglamentó, sí, pero no están de acuerdo con los plazos que se otorgaron.
De todas formas, cuando nosotros, hay que decir que cuando nosotros tuvimos las reuniones, justo fue en el momento que se estaba reglamentando la ley. O sea, si bien charlamos sobre este tema, no hemos tenido nuevos encuentros con ellos para manifestar nuestra disconformidad tajante al nuevo plazo, ¿no? Ellos, de hecho, estaban de acuerdo en esas reuniones de que parecía demasiado largo un plazo encima del que ya tenían, ¿no?
A partir del lamentable accidente que ocurrió, el propio colegio y la comisión tomó una serie de medidas con respecto al transporte que contratan.
O sea, se colocaron todas las unidades cinturones de seguridad. Algunas estaban con cinturón de tres puntas y otras, que por su estructura no lo permitían, tienen hoy cinturón de dos puntas. Para esta le hemos puesto fijado un plazo a la empresa con la que contrata la institución, que al mes de diciembre del año 2010 tiene que o cambiar el vehículo o colocar, hacer los cambios necesarios para que los vehículos tengan todos cinturones de tres puntas. Además del cinturón, se le colocó un GPS para controlar la ruta, la velocidad, las frenadas, un asiento por niño, o sea que eso es un cambio más allá de la reglamentación, y un adulto que viaje en cada uno de los viajes, sea punto a punto, puerta a puerta, acompañando siempre al grupo de chicos.
Si es verdad que la intendencia actuó ni bien sucedió el accidente, también pasó lo mismo con la comisión de padres, que se formó a partir del accidente.
Dos días después del accidente.
Claro, y aparte generó una cantidad de medidas a partir del accidente. Antes los niños viajaban en otras condiciones que no eran las ideales, y los padres no habían formado ninguna comisión ni habían tomado esas medidas. Digo porque todos somos los que reaccionamos, todos somos los que reaccionamos después de determinados hechos. La intendencia tendría que haberlo hecho antes, pero me parece que los padres también tendrían que haberse preocupado en qué condiciones estaban viajando sus hijos anteriormente.
Así es.
No, por lo más que lo que pasó fue una fatalidad, y pasa una vez en un millón. Simplemente para marcar el punto de reacción.
Claro,
que
era un tema que se tendría que haber tratado antes.
Sí, eso, el punto de reacción fue exactamente el mismo.
Bueno, de hecho, la comisión hasta ahora está trabajando exclusivamente en el Colegio Palotti, pero la idea de ellos es vincularse a padres de otros colegios para que también en los otros colegios se comiencen a tomar medidas. Uh-huh. Por último, le preguntamos a Richard César, integrante de la Comisión de Seguridad en el Transporte del Palotti, ¿qué medidas tienen pensado tomar a partir del conocimiento de esta nueva reglamentación? Esto es lo que nos decía.
Por un lado, ser fieles vigilantes de que se cumpla exactamente la normativa, que lamentablemente los plazos en este país pocas veces se cumplen. Y por otro lado, seguir las reuniones de sensibilización con las autoridades pertinentes para que se aplique a nivel nacional, tal cual lo dicta la norma, tanto la que se reglamentó ahora como la ley marco, ¿verdad?
Hay otro tema con el cual la comisión también tiene una gran disconformidad, que estuvo un poco subyacente durante todo este tiempo que se llevaron a cabo las reuniones con las autoridades pertinentes del tema, que es la zonificación del transporte en Montevideo.
Hay un aspecto allí que nos oponemos firmemente y que de alguna manera en buena parte de la sociedad no se entiende, tampoco en las autoridades que dicen entenderlo pero que no hacen nada al respecto, que es el tema de la zonificación del transporte en Montevideo, ¿no? De las casi 700 camionetas que hay en el país transportando chicos, 400 aproximadamente lo hacen en Montevideo y tienen zonificado Montevideo de tal forma que ningún padre, ninguna institución de Montevideo tiene la opción de elegir con qué empresa contratar. O sea que lo que está ocurriendo hoy es que a muchas empresas que no han adecuado sus unidades, por la razón que fuera, porque los avala la reglamentación o porque su voluntad es no hacerlo, no brindan posibilidades para los padres. O sea, los padres no somos libres de elegir, que es algo sobre lo que poco se habla. Y ya te digo, en las conversaciones que mantenemos con todos estamos de acuerdo que no debería ser, y sin embargo es. Y de allí nuestra insistencia sobre que no solamente se reglamentara, sino que también se fiscalice y que en algún momento se logre hacer que haya una oferta totalmente abierta y libre para que cada institución o cada padre o cada grupo de padres pueda elegir con quién enviar a sus hijos a las diferentes actividades.
Bueno, Sanese explica esta situación y contesta lo siguiente.
Se da cuenta que el que está expresando eso tiene un desconocimiento absoluto de la realidad de la actividad nuestra. Porque nosotros lo que hacemos en la zona, al tener zona las distintas camionetas, es brindar una calidad de servicio. Si nosotros hablamos de colegios, poco menos, o sea, posiblemente de colegios privados, que son los que tienen niños en distintos barrios, lo que se hace entre los colegas es que cada uno vaya a una zona específica por un tema que los niños viajen el menor tiempo posible. No sería lógico que una camioneta suba un chico que vive en El Prado, otro en Positos, otro en el Parque de los Aliados y otro en Carrasco. Pues entonces, más allá de que nosotros tenemos por reglamentación un tiempo máximo de que los niños puedan permanecer en el vehículo, el último niño se recorrería a medio Montevideo, y lo cual es una vergüenza. O sea, la calidad del servicio apunta a que el niño viaje el menor tiempo posible, ¿no?
Cambiando el ángulo, es interesante compartir la reflexión de Gerardo Sanese, que en realidad es algo que nosotros hemos esbozado en varias ocasiones en el programa. Vamos a escucharlo.
Y después hay otro gran tema que para nosotros es preocupante, que es lo que plantea la reglamentación, la intendencia y las leyes, generan dos categorías de niños, ¿no? O sea, los niños que pueden pagar un servicio de transporte escolar, le damos el máximo de seguridad. Hay 250.000 niños que van a la escuela en otros medios de transporte, o caminando, en moto, en los autos particulares o en el transporte urbano. De esos niños nadie habla. Y nosotros tuvimos una respuesta de la intendencia que no podían exigir cuando esos niños viajaban gratis.
Para mí este es un tema importante.
De eso hay,
¿no?,
muchísimos mensajes.
Es un tema importante para reflexionar.
Dejame, de oyentes que dicen eso. ¿Qué pasa con los niños que viajan en el ómnibus, transporte público?
Déjame decirte algo. La intendencia no puede, por ejemplo, reglamentar todo. Si hay una señora que no tiene cinturón de seguridad, bueno, la intendencia puede fiscalizar que lo tenga y todo lo demás. ¿Tá? Pero es difícil. Pero en actividades que son permisarios de la intendencia, como por ejemplo el transporte público, debería buscarse el mecanismo para que los niños vayan amarrados, ¿no? Los que viajan y no parados colgados un fierro, como van
a. Por lo pronto sentados, que muchas veces no ocurre, porque en realidad sí. No se exige que vos le des el asiento. Hay veces que la gente se levanta y les da el asiento, pero muchísimas veces no, y en realidad no se hace nada al respecto.
Y es bastante complicado, ¿no?, lograr eso, efectivizar eso. Pero, por un lado, se exige la máxima seguridad en estas camionetas, que está bárbaro que así sea, y por otro lado, vos ves que hay un chiquilín que va en ómnibus y que va colgado un fierro y que va apoyado en la puerta del ómnibus, ¿no? Es como una contradicción.
Muchísimos mensajes de la audiencia que hablan de eso, ¿sí? ¿Qué pasa con los niños, por ejemplo, que usan transporte escolar en el interior o que tienen que viajar a escuelas rurales?
Bueno, esta reglamentación es de Montevideo, ¿no?
La
reglamentación.
Nadie piensa en eso. Otro montón de gente que dice que bueno, que creen que es una locura que los colegios permitan que camionetas que no son para transporte escolar hagan este tipo de viajes. Otro dice que si se corta este tipo de servicios, seguramente se corten los paseos.
Sin adultos cuidando, ¿eh? Sin adultos cuidando, porque eso también es importante. Tiene que haber un adulto cuidando lo que está sucediendo en la camioneta.
O sea, el chofer no puede ir atendiendo el tránsito y ocupándose del movimiento de los niños dentro del vehículo. Eso es obvio.
Por ahí algunos de los mensajes que llegan de la audiencia, sí, Santiago.
Y una cosita cortita, Gonzalo. Hay también mucha informalidad en esto, ¿no? Mucha informalidad. Muchas camionetas que no cumplen con las cosas de la intendencia y que no están ni siquiera registradas en la intendencia y que hacen el trabajo por afuera. Y eso complica bastante la historia. Fundamentalmente para cumplir con todos esos requisitos. Porque estás informal y no estás registrado, imagínate si vas a cumplir los requisitos. Y por eso es bueno que los padres, estén conscientes de dónde viajan sus hijos. Si son registrados por la intendencia, si no. Por ahí te sale un poco más barato, pero al final te termina resultando bastante más caro, ¿no?